Quienes luchan conmigo nunca vuelven a ser los mismos. Llego a su interior y les hago un daño imborrable. Thomas Earn. Bienvenidos a Segundos Fuera. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't talk. I'm gonna leave the game just like I... Nobody look at it pretty, just that's a joke. Are you making any predictions? Well, I guess anyway from 1 to 15, I hope it'll be a good fight. That's when that little cash is clean. The Louisville, Kentucky came up and stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson Tyson. He was gonna kill me! Thanks. Because I haven't visited the camp so far. But Joe, one question. Do you really think that I'm... Bienvenidos, amigos del boxeo. Volumen número 7 de Segundos Fuera. Ya saben, ese programa donde os trata de ilustrar un poco más lo que es el boxeo y de qué va todo eso, que es el deporte noble. A mi lado tengo a José María Guerrero. Y quien nos pone la voz hoy es Jaime García. Volumen número 7 de Segundos Fuera. Ya sabéis ese programa que estamos cada segunda semana de mes aquí en Ripollet Radio, y los que nos estáis escuchando por diversas plataformas, agradecer a la gente que nos da su apoyo, la gente que opina sobre el programa. Ahí cuando lo colgamos en iVoox, pues lo vamos difundiendo por toda España y toda la gente que nos va escuchando, y realmente es muy agradable. ¿Sí o no? José María, ¿tú qué opinas sobre este tema tan chulo de que la gente nos siga?
Pues sí, pues es muy... te llena, ¿no? El saber que hay gente que comparte tu misma forma de ver las cosas, tu filosofía a la hora de querer aportarle a este deporte una luz, ¿sabes? Algo distinto a lo que, por ejemplo, mucha gente puede tener en mente, de lo que se cree, pues lo típico, ¿no? De un deporte para gente sin recursos, gente marginal, ¿no? Es un deporte que lo puede practicar cualquier persona, y hay muchísima gente ahí que podría ser muchos abanderados de este deporte, cuando realmente son otros que, por desgracia, no tendrían que ser, que hay otra gente que sí que está ahí luchando y se lo está mereciendo para que lo reconozcan, pero parece que esta gente como que no existiera.
Sí, sí, claro. Es como todo, ¿no? Pues la gente va luchando y va intentando, bueno, es muy ilustrativo de lo que es el boxeo, ¿no? Que es estar ahí encima, no parar de luchar continuamente, no parar de estar encima de lo que te gusta y de lo que quieres que se encamine todo. Bien, a ver, volumen número... Ay, antes de seguir, recordar, para seguirnos en las redes sociales, ya sabéis, nosotros somos parte de Zona de Combate. Lo que pasa es que en nuestro programa decidimos llamarle Segundos Fuera, pero si nos queréis seguir en Facebook lo tenéis muy, muy, muy sencillo, porque ponéis Zona de Combate y tenéis allí una página fantástica donde además tenéis pues noticias de lo que va pasando en el mundo del boxeo. Y eso siempre es agradable. Volumen número 7... cogemos aquella bola, bueno, seguimos con nuestra tesis, ¿no? De siempre hacer un programa para pesos pesados. Entonces cogemos aquella pelota que nos lanzó en el último programa Jaime Ugarte y nos dijo, hombre, pues es que los promotores deberían juntarse más, ¿no? Para hacer ahí presión en la televisión y poder estar más encima. Y nos dijimos, hombre, pues si esto es lo que opina Jaime Ugarte, no es porque tenga razón en todo, que no sé, será como todo el mundo, pero al menos una voz a escuchar es. Por lo tanto, vamos a coger a los dos pesos pesados a nivel estatal de promotoras, ¿no?
Pues sí, vamos a tener en antena primero a Rafa Martín, perteneciente a la promotora Gallego Prada Caberdún, y luego hablaremos con Ricardo Sánchez Atocha, que es, podríamos decir, que el jefe, como dice el amigo Ojeros en su reportaje, es el encargado de Rimmerbox, y por lo tanto yo considero, y todo el mundo consideramos igual que yo, que es la promotora a día de hoy más potente que existe en España.
Bien. Para ir comentando este y otros temas, iremos avanzando, iremos buscando el momento de poder contactar con todos ellos. Después tendremos pues la habitual sección, es la segunda, pero seguramente cuando llevemos muchos programas será una habitual, que es la de David Quiñonero, que estará ahí pues para darnos esos consejos que son sumamente útiles, que humanizan más este deporte, ¿no? Porque todo el mundo piensa que sales allí al ring y venga, oh, puñetazo para arriba, puñetazo para abajo. No, no, todo, aparte del ejercicio, todo tiene que estar bien protegido para el deportista, todo tiene que estar en regla. ¿Por qué? Porque se debe practicar las cosas con seguridad. Por lo tanto, tenemos este programa imperdible, volumen número 7. Antes de todo, siempre nos gusta pues comentar cuatro noticias, las que pasan más, digamos, a nivel, llamémosle a nivel local, ¿no? Aquí de Cataluña y tal. Sabemos que dentro de poco son campeonatos de España.
Estamos a las puertas de los próximos campeonatos de España boxeo masculino élite, que tendrán lugar en el
22 y 27 de abril.
Del 22 al 27 de abril, 22 llegada, 23 inicio de las competiciones, y teóricamente están previstas que el día 26 sábado serán las finales por la tarde-noche y el 27 por regreso de todos los deportistas a sus casas. Será en principio, bueno, va a ser en el Infanta Cristina, en el Centro de Alto Rendimiento de Infanta Cristina de Murcia. Y nada, a ver lo que nos depara este año el campeonato, quién van a ser los chicos que en teoría, bueno, que en teoría son los que mejor están este año para llevarse el galardón de campeones de España.
El año pasado, tú lo estuviste ahí mucho tiempo, el año pasado, ¿cómo fue el año pasado?
Bueno, el año pasado, pues los élites, no te puedo decir cómo fueron, porque Cataluña no participó en los campeonatos de España de boxeo élite, ni en los juniors tampoco. Lo que pasa es que José Antonio Estevez pudo participar, ¿sabes?, en los campeonatos de España junior, y sí que pude saber cómo fue. Anteriormente también estuve en Valencia y el año anterior en Bilbao, y más o menos es que ir a los campeonatos de España es como, yo qué sé, si tú te gusta el boxeo y lo vives, es una experiencia que hay que vivirla y hay que estar ahí.
Da un reflejo de la sanidad, ¿no?, que tiene, y de la prosperidad que tiene este deporte, porque es gente pues joven, que está ahí dando el callo. Tu año pasado te fuiste con buen sabor de boca.
Pues sí, vi el ambiente que hay allí, es un ambiente de deportividad entre los chavales, más en los juniors, ¿sabes? Que hay que ves ahí, es como se lo pasan bien, ¿sabes? Están bien y es otro mundo. Nada que tiene que ver con lo que se puede pensar la gente, que allí se va la gente a matarse, va la gente allí se pueden apuñalar. No, no, esto es un deporte y como tal, los chavales lo respetan y se respetan, incluso se hacen grandes amigos en los campeonatos de España. Yo tengo amigos desde la primera vez que fui a los campeonatos de España, en el año 93 en Sevilla, imagínate.
¿Con cuántos años eso era ya?
Pues con 16 años.
Con 16 añitos te plantas ahí en los campeonatos de España, ¿eh? Élite.
Junior.
Claro. Hombre, recientemente, recuerdo que en la página pues colgaste una foto donde tú salías muy joven, ¿eh? José María, salías muy joven, ¿eh?
¿Qué pasa el tiempo, ¿eh? Para todo el mundo. Para mí también.
Pasa para todo el tiempo. Este año tendremos a José Antonio Estevez.
Pues prácticamente estamos ahí perfilando unos problemillas que hay a última hora, pero quiero dar esperanza de que posiblemente hay muchas posibilidades de que sí que participe en los campeonatos de España.
Bueno, un campeonato de España, ¿no?, de boxeo olímpico sin José Antonio Estevez, pues claro, sería algo. Pero bueno, lo resumiremos con un. A veces una onomatopeya dice más que mil palabras. Pues. Para, después de hacer este pequeño resumen, este comentar de noticias, vamos con los pesos pesados. Vamos con la primera entrevista a uno de los promotores más grandes de España. Pues como seguimos en nuestra, en, en, nues, Bueno, en este programa, ¿no? Donde vamos a hablar con pesos pesados, ¿eh? Con pesos pesados, con promotores pesos pesados, ¿no? Vamos a los dos más pesos pesados, vuelvo a reiterar la palabra, porque lo son. Y vamos a hablar primero con Rafa Martín, de Gallego Prada. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, cuéntame.
Pues nada, te llamaban porque queríamos que tú nos contases a nosotros una de las promotoras más fuertes de España. ¿Cómo convive hoy en día? ¿Cómo lo hace?
Pues mira, a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y amor al deporte, porque colaboración, desde luego, por parte de los medios, tanto de prensa, escritos, orales y tal, pues es muy, muy pequeña, ¿no? Es decir, no tenemos televisión, a la radio, pues algunas radios como la vuestra, pues nos hacen una pequeña propaganda, pero bueno, tampoco es que sea excesiva. Y bueno, los medios escritos parece que últimamente se están volcando con nosotros, pero bueno, todavía falta mucho. Entonces, pues todo es a base de dinero de bolsillo, de esfuerzo personal, y bueno, pues lo haces porque te gusta este deporte y porque tienes ilusión, porque otra cosa, desde luego, no hay.
Hombre, a ver, ilusión ya es bastante, ¿eh? No menospreciemos eso, porque eso es lo que hace que tiréis para adelante y podéis hacer pues la función que desplegáis. Gallego Prada Promociones, ¿cuándo nace?
Pues, hombre, Gallego Prada Promociones es una promotora que tiene ya decana en Cataluña. Quizás es de las más viejas que hay a nivel de boxeo. Bueno, más viejas, vamos a decir, más antiguas. Y bueno, pues un día decidimos fusionarme o no, es decir, yo he trabajado mucho tiempo con lo de las patadas y bueno, pues mi hijo se quería dedicar exclusivamente al boxeo y como estoy aquí para apoyarlo y ayudarlo en todo lo que pueda, porque para eso lo he hecho, no solamente en su vida personal, sino a nivel de estudios, a nivel de trabajo y tal, pues no hay ningún problema, es decir, nos metimos. Javi es un chaval que vio potencial en Javi Gallego. Sí. En Sándor, apostó por él y empezamos a trabajar juntos, en principio para promocionar a Sándor. Y bueno, pues como estoy un poco colgado y la verdad que me gusta este deporte, decidimos decir, bueno, pues ya que apoyamos a uno, ¿por qué no vamos ya a apoyar a todos? Y nos juntamos, trabajamos y en eso estamos, en seguir trabajando y montando veladas e intentando ofrecer al público catalán pues el mejor boxeo que se pueda dar.
Bueno, hablando de Sándor ganó, corrígeme, hace un par de semanas, tres.
Una semana, prácticamente.
Sí. Una semana, ¿eh?
Sí.
Vale, hace una semana revalidó pues el campeonato de España súper ligero.
Sí, a ver, era una pelea que salió un poquito de la manga, por decirlo de alguna manera. Había un súper ligero de mucho nivel en España, pero que no contaba porque era extranjero, era de nacionalidad colombiana, era uno de los top 50 mundiales junto a Félix Lora, que casualmente también pertenece a la promotora de Gallego Prada. Y bueno, pues presentó su aspirantado al campeonato de España, y como somos de la teoría de que para ser el mejor hay que pelear con los mejores, se aceptó, se hizo la pelea. Y bueno, pues ha salido las cosas mucho mejor de lo que la gente se pensaba. Nosotros estábamos convencidos de que Sándor podía ganar, la gente dudaba mucho y bueno, pues ha ganado.
Y ha ganado, ¿no? O sea que buena noticia para Gallego Prada, que estáis ahí estando muy presente en los panoramas. Tú lo acabas de decir hace un ratito, que por ejemplo en la prensa escrita sí que se comienza a hablar mucho más, porque tanto del Chaka sí que del Chaka se pueden recoger cosas, del Sándor también se han visto, incluso habéis salido en alguna radio más hablando sobre esta entrevista. ¿Qué crees? ¿Que la cosa va a ir a más en este 2014? ¿Cómo valoras tú este camino que estáis haciendo?
A ver, el problema que hay es que hay una gran demanda, ¿no? Es decir, hemos tenido unos años muy buenos que a donde estaba Marca TV, con unos grandes profesionales. Eso ayudó mucho a promocionar. Luego en el extranjero, es decir, el nivel que tiene el boxeo a nivel de publicidad y reconocimiento es impresionante. Y bueno, todo esto hace que se haya apuntado mucha gente. Luego ha venido un nuevo tipo de profesor al boxeo, por decirlo de alguna forma. Es decir, antiguamente no había profesores, había solamente entrenadores, ¿no? Se preocupaban de la gente que peleaba y poco más. Hoy en día hay profesores, que es gente que se dedica a enseñar el boxeo. Entonces estamos consiguiendo simplemente que haya muchos aficionados, mucha gente que venga al gimnasio porque quiere practicar deporte, en el boxeo, que le puede pegar dos puñetazos al saco, hacer sombra, hacer cuerda, no es necesario hacer guantes a un nivel de intensidad de campeonato del mundo, que es un entreno muy divertido y eso hace que los gimnasios se estén llenando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando la base de la pirámide es muy, muy alta, pues la pirámide crece en proporción en altura, y entonces es mucho más fácil pues conseguir más competidores de más calidad y conseguir mejores boxeadores, ¿no? Yo creo que ha habido un poco el cambio este de mentalidad, es decir, el boxeo pues puede ser como el taekwondo, como el karate, tiene una faceta educativa donde todo el mundo lo puede practicar y no pasa absolutamente nada, y una parte deportiva a donde pues solamente, no vamos a decir una élite, porque dentro de la misma competición hay muchos niveles, hay desde el simple amateur que hace 4 o 5 peleas porque le gusta, pues hasta un chico que puede aspirar al campeonato del mundo, hace que todo esto pues funcione mucho mejor, haya mucha más gente y haya mucho más interés, con lo cual hay un renuevo dentro del boxeo que hace que funcione mucho mejor.
Hombre, es muy interesante que, ¿no?, pues que a este éxito increciendo que Gallego Prada parece que va consiguiendo, lo relaciones pues con la gente pues que simplemente pues va al gimnasio a bueno, como tú has dicho, ¿no?, a dar 4 patadas, a hacer un poco de sombras, a divertirse con el boxeo, y creo que esta relación pues es positiva.
Que aquí una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es muy sencillo, ¿no? Es decir, cuando tú vas al gimnasio, le pegas 4 puñetazos al saco, haces sombra y tal, y al lado tienes un chaval que se está preparando para un combate, sí, y que te dice, vamos a correr juntos, oye, mira, me aguantas el saco un asalto, yo te lo aguanto un asalto, pues se lía un poquito de amistad, y quieras o no, pues cuando el chaval pelea, pues te entran ganas de ir a verlo, ¿no? Entonces, claro, cuando en un gimnasio hay 10 personas, son 10 personas de público potencial, ¿no? Cuando en un gimnasio hay 50 personas, son 50 potencial. Si de los 10 van 5, pues de los 50 van 25. Todo esto hace que, evidentemente, funcione mucho mejor la cosa para todo el mundo.
Claro. Tú, Rafa, ¿dónde estáis vosotros ubicados?
Nosotros estamos en Verdún, en Nubarris.
En No Barris, en Verdún. Claro, porque todo el mundo, ¿no?, dice, hombre, un promotor de boxeo, ¿no? Y se imagina al Don King, ¿no?, allí con su tal. Y no, un promotor de boxeo lo que tiene que estar ahí, pues también trabajando en su gimnasio, que es el día a día hoy de creo que es el caso de los dos grandes promotores ahora que hay en España, y uno en este caso sois vosotros. Dime.
El caso de España es un poco atípico, ¿no? Es decir, aquí el caso de España, es decir, en mi caso soy padre, entrenador, promotor, manager, y el que friega al gimnasio, ¿no? En el caso de Javi, es entrenador, aunque no sea padre de momento, y es promotor, ¿me entiendes? Entonces, no hay una relación como pueda ser en Estados Unidos, o en Alemania, o en Francia, donde los promotores son gente que ponen dinero y que dicen, yo quiero este combate, pongo tanto dinero y me ocupo de montarlo, ¿me entiendes? Es decir, no, tú no verás un entrenador francés que tenga que llamar por teléfono para alquilar sillas, o alquilar las luces, o alquilar el ring. No es su trabajo, es trabajo del promotor, ¿no? Aquí lo hacemos todo, y aún así la gente está convencidísima de que nos ganamos el dinero a capazos, y que vamos en Porsche, y te puedo asegurar que no es así, ¿no? Es decir, que si fuera en Porsche estaría viviendo en Hawái, ¿me entiendes? Y no, pues como estoy viviendo, pues como todo hijo de vecino, pendiente de las letras que hay que pagar, del recibo de la luz y de todo, ¿no? Es decir, realmente aquí los promotores no se pueden decir que sean tal promotores, son más bien altruistas que hacen su trabajo, intentan ganar dinero, a veces sale bien, a veces, la mayoría de las veces sale mal, pero bueno, el interés que tenemos pues es eso, que los chavales puedan llegar arriba, y el sueño de todos es poder llegar un día a Las Vegas o llegar a una de las grandes veladas en Alemania o en Inglaterra con chavales con posibilidades de éxito, y sabemos que para llegar a eso tenemos que pasar por esto, es decir, que no te van a coger y llamar de buenas a primera y decir, oye, está ahí está Pepe, que vamos a hacer campeonato del mundo en Las Vegas con Manny Pacquiao, que mola que no veas. Eso es un sueño que no se lo cree nadie, tienes que hacer un trabajo, tienes que sembrar para poder recoger. Lo que pasa es que en este país hemos sembrado muchísimo y hemos recogido poco, hasta el momento se ve que el tiempo no nos ha acompañado para la cosecha.
El tiempo no nos ha acompañado, ¿puede acompañar de aquí poco?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no,
Yo creo que no, sinceramente, porque tenemos muchas envidias, muchas rencillas, muchos odios acumulados. La gente, España es el país de la envidia, es una cosa que no lo podemos negar. Entonces, traes una pelea como pueda ser Nacho Mendoza Sándor, es de lo mejorcito que se puede montar. Ya no voy a hablar si la pelea va a ser buena o va a ser mala, porque esto es como un melón. Tú pones dos nombres que en teoría te tienen que dar una gran pelea, como si pones el Barça-Madrid, es decir, de los Barça-Madrid se han jugado 100.000 y de los 100.000 ha habido 1000 que han sido decentes. El resto no ha sido decente porque se jugaba mucho, se presionaba mucho y el partido no sale, pero no deja de ser un Barça-Madrid.
Correcto.
¿Me entiendes? Si la gente, sea bueno o sea malo, va a ir a verlo. En boxeo no. En boxeo tú presentas dos nombres que en priori te tienen que dar un gran combate y aún así la gente no va porque no pelea su amiguito, no pelea su coleguita, no porque lo montas tú, no porque lo monta el otro. Entonces, pues mientras sigamos con estas tonterías, la verdad que nos va a costar mucho levantar la cabeza y poder conseguir algo.
O sea, si tú me tuvieras que definir con una palabra el por qué ahora no estamos más presentes en los medios de comunicación, es porque hay algo, hay rencillas.
A ver, la rencilla es una de las partes, ¿no? Es decir, esto es un todo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando en un engranaje falla un diente, el engranaje empieza a bailar y se acaba rompiendo, ¿no? Y el engranaje del boxeo se rompió hace tiempo, lo tenemos que volver a reconstruir y la verdad es que la misma gente del boxeo no está por la labor. Es decir, ten en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un chaval de 20 años que ha hecho lo que no ha hecho nadie, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la mitad de los chavales con 20 años están empezando en el boxeo o están siendo amateurs, el chaval ya llevaba 16 combates de profesional. Tienen su nombre en su palmarés, tienen unos nombres ya de peso, como puede ser Joao Bento, Lepeley, Daniel Rasilla, Mendoza, y aún así no paran de lloverle críticas y de caerle críticas porque no se ha pegado con o porque no ha viajado fuera y tal, gente que evidentemente desconoce totalmente su historia, ¿no? Es decir, entonces dices, comparado, por ejemplo, chavales como pueda ser el Juli, vamos a poner que es un poquito un chaval que nos estamos olvidando de él, pero que tiene otro palmarés tremendo y que en 8 combates está situado en los primeros de puestos de los rankings europeos, ¿no? Comparado con los boxeadores de hace 10 años, que tú cogías cualquier boxeador de aquí de Cataluña o mínimamente de Madrid, quitándolos de Atocha, el 90% de los boxeadores españoles, y vías los adversarios y eran todos rumanos, búlgaros, y victorias por KO en el primero, victorias por KO en el segundo, victorias por KO en el tercero, y ahora ve que los chavales, oye, pues ganan a los puntos, pero es que se están pegando con primeras series europeos, es decir, que ahora mismo Juli, su última pelea es la ha hecho con uno de los aspirantes al título de Europa, uno que estaba entre los 10 primeros, con el que acabe a Besial. Es decir, yo creo que eso quiere decir que los promotores han cambiado de chip, que los promotores están ofreciendo grandes peleas y que la afición y los gimnasios tenían que responder. Pero como te digo, como no me pelea mi chiquito, no voy a verlo. Yo entiendo que una velada amateur, por ejemplo, pues si no pelea un chico tuyo y estás cada 2x3 de velada, pues no te apetezca ir a verla. Pero cuando hay combates profesionales, como pueda ser el Juli con el que acaba de ver a Bersian, el Sándor con el Mendoza, la oportunidad de ver un campeón del mundo como trajimos nosotros aquí cuando peleó el Sándor con el Joao Bento y no conseguir 2.000 personas de entrada porque muchos gimnasios de Cataluña no han querido vender entradas, no han querido venir ni los propios entrenadores porque no les peleaba nadie, pues dices, pues mal vamos.
Rafa, tienes, o sea, si todos coincidimos en que el mal del boxeo ahora es que no tiene un buen apoyo de los medios de comunicación, uh-huh. Si tú tuvieses una varita mágica, ¿cuál crees que sean los pasos que habría que marcar para poder volver a estar en ese primer puesto que se estaba antes?
Pues mira, esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, en vez de llenarse la boca a mucha gente y muchos entrenadores y muchos boxeadores y muchos aficionados en de que hay que apoyar, pero en el que hay que apoyar es hay que apoyarme a mí, no hay que apoyar a los demás, ¿me entiendes? Cogiéramos y fuéramos a las veladas y consiguiéramos meter 2,000-3,000 personas en las veladas, ¿me entiendes? Porque grano a grano se hace granero, ¿me entiendes? Conseguiríamos que los medios se interesaran por nosotros. Es decir, la gente está pensando es, si viene televisión, habrá más aficionados y entonces funcionará. Y lo que no se han dado cuenta es que la ecuación es diferente. Es decir, es que si metemos aficionados, la televisión vendrá. ¿De acuerdo? Es decir, la televisión no va al fútbol porque hay 50.000 aficionados, ¿me entiendes? Es decir, primero fueron los aficionados y luego fue la televisión, no al revés. Y aquí pasa lo mismo, es decir, ¿cómo quieres tú que un evento televisivo, de acuerdo? Es decir, y lo sé de lo que hablo porque he tratado con mucha gente de televisión, no solamente en España, sino en el mundo entero, vamos a televisar una velada, de acuerdo, de primer orden, con 300 personas o 400 personas de público que se vea un estadio vacío. ¿Me entiendes? Te dicen, no nos interesa, es una imagen pésima. Es decir, están retransmitiendo, por ejemplo, en Canal 33 los bailes de salón y la imagen es penosa. Es decir, tú ves ahí las parejas bailando, pero realmente la asistencia de público es muy poca. ¿Cuál es el seguimiento que tienen los bailes de salón por televisión? Pobrísimos. ¿De acuerdo? Es decir, que porque den bailes de salón en televisión no hace que haya 50.000 personas para ver bailes de salón. ¿De acuerdo? Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, cuando metamos para una velada normalita, 1.500, 2.000 personas, para grandes títulos, grandes combates, podamos meter 4 o 5.000 personas, ya verás tú cómo las televisiones se interesan. ¿Por qué? Porque es un potencial mercado de clientes. Y eso es lo que hace funcionar las televisiones, lo que hace funcionar el mundo, el dinero.
Claro, por ejemplo, el mes pasado hablábamos con Jaime Ugarte y nos decía, la clave para que hayan televisiones debe ser la regularidad. Por lo tanto, las promotoras se tendrían que unir, se tendrían que poner de acuerdo para ir todas a una. Tú, como una de las mayores promotoras, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Se puede hacer eso que dice él o es realmente muy, muy, muy complicado?
A ver, le doy la razón, ¿de acuerdo? Es decir, que hubiera regularidad, pero la clave no es en que haya regularidad, porque de hecho nosotros estamos trabajando con mucha regularidad y estamos ofreciendo una velada entre cada 3 semanas en plena temporada a mes y medio en las temporadas bajas, ¿no? Es decir, que son de junio a septiembre, por ejemplo, ¿no? Pero las demás estamos ofreciendo más Madrid, más todo lo que hay. Es decir, ahora mismo para un programa televisivo, por ejemplo, en estas 3 últimas semanas ha habido casi unas 8 veladas de primer nivel en España que se podían haber retransmitido perfectamente, ¿de acuerdo? Pero para que haya regularidad, los promotores no pueden perder dinero. Si tú estás perdiendo un promotor normal y corriente, como podamos ser nosotros, o como pueda ser Rasilla, o como pueda ser Uscobox, está perdiendo en cada velada 3.000 euros, pues no hay regularidad, porque llega un momento que se te acaba el dinero y dices, oye, es que monte otro, que yo ya no puedo más.
O sea, me dices que se pierde dinero, montando veladas, actualmente en España.
No, a ver, dinero se pierde en todos los sitios. Lo que pasa que tú, por ejemplo, en Alemania, montas una velada y pierdes 1.000 euros, montas otra velada, pierdes 1.000 euros, y el día que montas la velada bomba, ganas 100.000. Bueno, pues vale. Aquí en una velada normal pierdes 1.000 euros, en otra pierdes 1.000 euros, y el día que montas una bomba pierdes 10.000. ¿Me entiendes? Es decir, que no tenemos una afluencia, una asistencia de público, que es a donde realmente está el problema, muy escasa. Es decir, que la gente en el boxeo, por ejemplo, le cuesta muchísimo para gastarse 20 euros para ver un campeonato de España profesional entre dos de las primeras series, no españoles, sino europeos, ¿entiendes? Pero para ver un concierto de jubilado como pueda ser los Rolling Stones, me parece muy bien los Rolling Stones, tienen grandes éxitos, tienen grandes canciones, han sido uno de los grupos referencia, ¿me entiendes? Pero bueno, es que ahora mismo están rondando ya los 70 años, ¿me entiendes? Ya no son lo que eran, y aún así las 70 euros la más barata y ya han vendido todas las entradas. Es decir, el preferente del público español, pues para desgracia para nosotros, es la fiesta más que el boxeo, ¿me entiendes? Es decir, yo, por ejemplo, soy un fanático de ACDC, ¿me entiendes? Pero dentro de 15 años no me pidas de ir a ver un concierto. Yo, para ver cómo se le sale la cadera a Angus Smith mientras pega patadas con la guitarra, pues no me apetece. Es decir, los escucharé siempre, me gustarán siempre, pero a nivel artístico y en directo su mejor momento ya ha pasado, ¿no? Entonces, cuando tú ves que realmente la gente prefiere eso, pues dices, mal vamos. ¿Eh?
Bueno, claro, hay que como educar a todo este público y quizás pues se comience pues que la gente empiece a llenar un poquito más los gimnasios, que es lo que tú también decías al principio, de hacer un poco de base, ¿no?
Están llenos, es decir, lo que tienen que hacer los gimnasios, mira, por ejemplo, es decir, yo tengo chicos que están dando clases en gimnasios tipo DIR, tipo macro gimnasios y tal, están flipando porque se les apunta un mogollón de gente. Oye, vamos a hacer boxeo, hostia, qué divertido, venga, vamos a hacer boxeo. Tienen sus 20, 30, 40 alumnos, ¿me entiendes? Pero no quieren que se publiciten las veladas. No, las veladas no las publicitéis, no queremos nada que ver con esto. Y dices, ya, pero es que si publicitáis las veladas, en vez de 40 vais a tener 80. Vosotros estáis aquí para tener los 80 personas, pero no estáis para colaboraros ya con los que dan prestigio y los que dan nombre a este deporte, ¿me entiendes? Es decir, que hay una doble moral y un doble rasero en este país que es tremendo.
Claro, no, es ahí esa pequeña disfunción. Última pregunta, Rafa. Sándor Rubén Nieto, ¿cuándo?
Pues cuando nos pongamos de acuerdo las promotoras. Es decir, eso es tan sencillo como esto. Es decir, a ver, en teoría se nos ofreció en trato verbal delante de testigos. El Sándor con Rubén Nieto tenía que haber sido en noviembre del año pasado, es decir, según palabras de Ricardo Sánchez Atocha, el que ganaba de Dani Rasilla con Sándor le daban una oportunidad, esa oportunidad pues no se dio. Nosotros teníamos, la promotora, ya la idea de traer el campeonato aquí a España. estábamos esperando a que pasara la pelea del Bruce Brut, que bueno, por desgracia es una pelea que se perdió, pero bueno, que estábamos en ello, estábamos interesados en, justo después de esta pelea, en traer la pelea. Se nos anticiparon, nos llamaron en noviembre o sí, primero de diciembre, ofreciéndonos la pelea en Madrid. Nosotros queríamos traer la pelea aquí, hicimos una contraoferta, no les interesó, nos dijeron que no, que o esa cantidad que ellos habían dicho o no había nada. Aumentamos todavía la oferta, es decir, una oferta realmente muy suculenta que no entiendo por qué se rechazó, porque realmente pues era una oferta de no de, de un título de la Unión, porque no nos engañemos, es decir, el título que tenía en aquel momento Rubén Nieto no era el de campeón de Europa, sino el de título de la Unión Europea, que viene a ser un título de segunda división. Se le pagaba pues como si hubiera sido el título de primera división. Dijo que no, entonces bueno, luego sucedió todo, se ha dejado correr un poquito el tema. Ahora Sandor ha vuelto a pegar un bombazo con lo de Nacho Mendoza y Rubén Nieto está ya para el título EBUR, entonces van un poquito uno tras otro persiguiéndose. Entonces habrá que esperar a ver lo que hace Rubén Nieto, que ya es aspirante oficial al título EBUR de primera división. Habrá que esperar a ver lo que hace. Sandor seguramente va a ser nombrado aspirante al título de la Unión Europea. Entonces, en función de esas dos peleas, pues es una pelea que se puede llegar a dar. El problema está dónde y aceptar las condiciones.
¿En las cifras?
Pues, claro, ¿en las cifras? Tengo el mismo derecho que Ricardo Sánchez Atocha a montar esa pelea.
¿Está el problema está en las cifras entonces o no?
Pues no sé, puede estar. A ver, en las cifras no creo que haya el problema, porque nosotros ofertamos, ya te digo, una cantidad muy grande.
¿Se puede decir?
No me gusta hablar de dinero porque eso puede traer problemas a la gente.
Ningún problema.
Involucrada, ¿me entiendes? Pero
no, lo digo porque como se escuchan tantos rumores, digo, hombre, pues zanjémoslo. Pero bueno, entiendo tu parte, ¿eh? Que tú me digas, oye, pues creo que no hay que hablar de dinero. No va a haber ningún problema.
No creo que... ¿Verdad que tú no vas a decir cuánto ganas en antena?
Cero. Sí, no, yo porque no tengo ningún problema, pero porque esto es cero. Pero no hablemos de mí. No, entiendo. Era porque...
¿Qué forma más elegante de esquivar la esto? Decía, a ver, hablar de dinero considero que es una falta de...
No, pero lo decía por el tema de que, que hay, pues está la rumorología y pues, claro, evidentemente como programa, que somos de actualidad de boxeo, pues era en plan de decir, hombre, pues si uno dice tanto y es así, pues se acaba el rumor.
A nosotros nos hicieron una oferta, vamos a decir que aceptable, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Que contestamos con una oferta suculenta. Nos dijeron que no. Y entonces contraofertamos todavía sin que ellos subieran más, es decir, ellos se plantaron en una cifra de partida y dijeron, esto es lo que hay, sí o sí. Y nosotros dijimos, no, mira, venís aquí y os damos tanto, ¿de acuerdo? Que era una oferta muy suculenta. No, volvimos a reunirnos, volvimos a hablar, oye, es esta pelea, hay que traerla a Barcelona porque nos interesa que se haga en Barcelona y no sé por qué se tiene que hacer en Madrid. Es decir, para mí Ricardo Sánchez de Atocha no es ni más ni menos que Gallego Prada, es una cuestión simplemente de números. Es y los números los estábamos viendo nosotros. Hicimos otra contraoferta, es decir, sin que él subiera para nada, o sin que Rimmelbox volviera a subir la puja del aspirantazgo, hicimos una oferta, ya te digo, que se acercaba a los números del campeonato de primera división, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Y dijeron que no. Entonces, pues ahora cuando haya que pujar para esto, pues habrá que ver si Rubén Nieto se proclama campeón de Europa, pues se manejarán unas cifras. ¿De acuerdo? Si Rubén Nieto no se proclama campeón de Europa y nosotros somos los campeones de la Unión, se barajarán otras cifras. Es decir, es tan sencillo como esto. Porque claro, no será lo mismo que venga, por ejemplo, tengamos que traer a Rubén Nieto de campeón yendo Sandor de aspirante, a decir, oye, Rubén Nieto, ojalá me equivoque, ¿de acuerdo? Y ojalá gane el campeonato de Europa de verdad. Pierda el campeonato de Europa, tenga que volver al circuito y decir, bueno, pues ahora como aspirante de la Unión, pues evidentemente te vas a llevar menos porque ahora eres aspirante, ya no eres campeón. Es decir, que todo eso, a la hora de valorarlo también, pues no es lo mismo comprar un coche nuevo que un coche de segunda mano.
Toda la razón. Pues Rafa, realmente se nos queda cortísimo el tiempo que teníamos destinado para ti, porque, o sea, has explicado, has hecho ahí una radiografía intensa de lo que es la situación actual, pues ese momento, ¿no? Pues para poder ponerse de acuerdo entre dos promotoras, que nunca es fácil, pero bueno, también nos quedamos con el mensaje positivo de esa lucha que vais a estar ahí y que eso pues da una garantía de calidad al futuro del boxeo español. Rafa, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, quedas convocado para otro día porque nos ha gustado hablar contigo, es interesante y porque lo estáis haciendo muy bien, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias y un placer haber colaborado con vosotros.
Venga, que vaya muy bien, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós, adiós. Pues aquí hemos tenido a Rafa Martín, una entrevista pues interesante, donde pues hablamos sobre todo eso, sobre todo, bueno, por cómo la dificultad que tienen dos promotoras tan grandes, no, a la hora de ponerse de acuerdo. Pero bueno, ese es el camino y bueno, al menos que se hablen, ¿no? Y que se digan cosas. Si no sería, entonces sí que sería malo, ¿no? Si no hubiese un tira ya floja por tal, bueno, es que es lo más normal, ¿no? No deja todo ser un negocio y todo el mundo, ¿no? Pues quiere pues poder tener participación en eso. Gran entrevista, yo creo que buena, nos hace un buen preludio de lo que va a ser el segundo peso pesado de este volumen séptimo de Segundos Fuera. Por eso hablamos con un grande, hablamos con Ricardo Sánchez Atocha. Y ahora vamos pues con un peso pesado de peso pesado, ya mucho tiempo en este negocio, en este mundo del boxeo. Vamos a hablar pues con un grande. Vamos a hablar con Ricardo Sánchez Atocha. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy
bien, ¿no? A ver, hoy es volumen séptimo, hoy lo dedicamos a las promotoras, hoy hablamos sobre las promotoras y, bueno, no podíamos hablar de promotoras y no llamarte a ti. Nos parecía, pues, algo que no funcionaría bien, ¿me explico?
Sí, perfectamente.
A ver, promotora Atocha, ¿cuándo nace?
Hombre, como Rimer Boss hace 22 años, pero bueno, antes estaba... Había otra promotora que se llamaba Ferato y antes estaba Ricardo Sánchez Atocha, el club de boxeo Ricardo Sánchez Atocha. O sea, como promotor llevo 31 años.
31 años, ¿eh? Se dicen pronto. 31 años. En 31 años habrás visto todas las etapas del boxeo, supongo, de cómo sube, de cómo baja, de cómo ahora en qué estado está, que en el cual pues todo el mundo intentamos dar nuestro granito de arena y ver cómo está radiografiado. Tu visión, ¿cómo crees que está ahora mismo?
Pues mira, con respecto a boxeadores y a gente practicante, que hay muchísima gente que practica el boxeo, yo creo que está mejor que nunca. Ahora, con respecto a promocionar el boxeo, a hacer veladas, a que el público vaya, yo creo que está muy, muy bajo. Se nota mucho la crisis y cuesta muchísimo hacer veladas. No pues... tenemos ningún apoyo de nadie, de televisiones, de prensa, de sponsor, no hay nada.
No hay nada,
¿eh? Entonces hay que ir solo con la taquilla y la taquilla. Pues cada vez hay que poner las entradas más baratas y realmente es que como la gente no tiene dinero, pues tampoco puede ir.
Hola, Ricardo. Soy Guerrero. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Guerrero? Muy bien.
Y pero dices tú eso de las veladas, pero no paran de haber veladas. Yo alucino. Y, pues siempre se pierde, no hay de esto, pero no paran de haber veladas cada semana. ¿Cómo es esto?
Yo no sé si hay muchas veladas o pocas veladas. Yo te digo que llevo sin ganar dinero una velada 3 años. O sea, no sé los demás si son más listos que yo.
3 años, ¿eh? Porque ya nos lo decían que, bueno, que ahora estaba en ese momento en el cual, pues, ganar... O sea, que se perdía, más que nada.
Yo, desde luego, te aseguro que en las mías se pierden todas. Yo también hago veladas grandes porque, bueno, intento meter a muchos para que vaya más gente, porque realmente... Ahora mismo el boxeo, las promociones se nutren de los boxeadores, de la gente que venda, o sea, del boxeador, las entradas de sus amigos, de sus colegas. Porque público, o sea, general, público, afición en sí, la verdad es que hay poca, esa es la realidad.
Ahora es verdad, ahora cuesta mucho que haya esa afición, ¿no?, seguidora como la que podía haber antes. ¿Crees que estamos en un camino ascendente o descendente?
Deportivamente ascendente, pero te digo que
a nivel de seguidores, ¿eh? A nivel de seguidores, ¿vamos hacia arriba? ¿Crees que vamos a ir hacia arriba? ¿Crees que vamos a seguir bajando en este caso? ¿Cómo crees? ¿Cómo lo valoras?
Yo creo que mientras que no cambie la situación en España, para arriba es difícil que vayamos. A no ser en combates puntuales, que yo no sé, pues que puedan tener una atracción especial.
¿Crees, Ricardo, que crees que la solución puede ser la tele?
No, la solución es la tele, sin ninguna duda. O sea, no hay, en ningún país del mundo se hace boxeo profesional sin televisión, solo en España.
Solo en España.
El boxeo profesional sin televisión es inviable, no se puede hacer. Pero no el boxeo, ni el ciclismo, ni el fútbol, ni el baloncesto, ni ningún deporte se puede hacer sin televisión, es imposible.
Es imposible. Creo
que somos muy valientes todos.
¿Cuál es la manera? ¿Cuál debería ser la manera de para poder...? Bueno, es eso, ¿no? Hoy estamos hablando, pues, hemos hablado antes con Gallego Prada, que hemos valorado ahora que sois los dos, ahora dos promotores que quizá tenéis más fuerza a nivel estatal. ¿Cuál crees que debe ser...? ¿Cuál debería ser, ¿no?, la manera de poder llegar a la televisión?
Pues es que realmente ahora mismo las televisiones también están muy mal. Entonces, los contenidos que compran, vamos, es que no compran contenidos, los contenidos se los regalan. Entonces, una producción se lo das a la televisión te da el espacio. Entonces, eso en boxeo no sirve de nada porque no tenemos patrocinadores. Igual que el vóley playa o cualquier deporte de estos tiene patrocinadores, increíblemente, pues el boxeo en España, no, los patrocinadores son muy difíciles.
¿Por qué no tenemos esos patrocinadores? ¿Qué es lo que necesitamos para poder llegar? No, porque os acabas de dar en una pieza en la cual nadie más había dado, que era el concepto patrocinador. Hablábamos todo el rato de la tele y qué camino hay que llegar para la tele y qué crear, qué contenido crear para la tele, pero tú acabas de dar, pues, una pieza que es, en este puzzle, ¿no?, que es patrocinadores. No hay ninguno que ahora pueda dar soporte a esto.
No hay ninguno, pero es que no hay ninguno que soporte un programa de boxeo. O sea, todos hablamos de Sálvame y no sé qué y no sé cuánto, es que, pero es que esos tienen muchísimos patrocinadores que pagan todo lo que tengan que pagar. Pero en el boxeo, una televisión es un negocio y, bueno, pues programa una grabación semanal de boxeo y no tiene ningún patrocinador que pague ese espacio.
Y Ricardo, entonces, ¿no crees que sería esto un poquito más fácil, como dijo Jaime, que lo estuvimos entrevistando en el anterior programa, si fuerais de la mano los pesos pesados del boxeo aquí en España, que cada uno por vuestra cuenta? Digo yo.
Digo yo que eso es un pensamiento tan simple, Guerrero, que te quedan 20 años de boxeo para que sepas lo que es ir de la mano o no ir de la mano. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Todos trabajamos con todos. O sea, yo tengo dos peleas con Gallego Prada, que vamos a ir, pero cada uno tiene su vida, cada uno tiene su negocio y cada uno mira su interés. O sea, el tema de la televisión no es ese, el tema de la televisión es que la televisión necesita ganar dinero y si no, pues no da programa. Claro. El negocio tiene audiencia, es cierto que tiene mucha más audiencia que cualquier cosa. O sea, una buena velada tendría una audiencia muy buena, cuanto audiencia están todos súper contentos, pero no cuenten a nadie que pague ese programa aunque tenga mucha audiencia. Es así de terrible esto, no sé por qué. Que en Alemania patrocina Nintendo, patrocina pues las mismas marcas que hay aquí. En México lleva Corona patrocinando un montón de años. Corona es una fábrica de un español, está en España, está la fábrica, y Corona, hablando con ellos, dijeron que en España no patrocinarían el boxeo. Y patrocina el boxeo en Estados Unidos, que se ve en el mundo entero.
Madre mía.
¿Por qué? Pues yo qué sé.
Entonces, claro, es poco esperanzador, porque hablamos de una clave que podría ser pues la unión de... No la unión, ¿no? El ponerse de acuerdo entre diferentes promotoras, básicamente para poder ofrecer una regularidad que quizás sí que podría interesar como formato televisivo. Y tú nos dices, no, realmente es o conseguimos patrocinadores o nada. Y entonces, hasta que no se ponga bien, la situación económica, difícilmente vamos a poder salir de esta situación.
Es que es difícil, es muy difícil.
Es difícil.
Es difícil, pero vamos a ver, la esperanza que uno tiene es que todos los chavales que están ahora, que son los que están llenando los gimnasios están todos llenos, pues todos estos chavales de estas nuevas generaciones mañana serán los directores de canales de televisión y de empresas multinacionales. Y esos serán los que puedan subir esto porque tienen otra imagen de boxeo.
Quizá el box, o sea, el futuro del box podría estar en internet, en retransmitir en streaming y saber cuántas descargas hay y poder ofrecerlo.
Sí, efectivamente, eso es así. El futuro de la vida está en internet. No solo del boxeo.
El futuro, o sea, ¿tú crees que también había que hacer un cambio de planteamiento hacia no ofrecer tanta cosa a nivel de concepto televisivo, sino ofrecer más a crear contenidos que en internet sean agradables para poder atraer a toda esta gente?
Claro, eso es, y se está trabajando mucho también en internet. La verdad es que hay gente como Jero que está haciendo un programita todas las semanas, que es luchador, que es muy muy interesante. Se está trabajando mucho en internet. Toda la promoción que se hace ahora mismo de cualquier velada tiene que ser por internet, porque no hay otro medio que nos apoye.
¿Y por internet se va a poder llegar a ese público potencial al cual no es por eso se quiere la televisión, para poder llegar a él? Y por internet solo vamos a seguir enfocando en gente que le gusta solo el boxeo. Claro,
en principio ese es el círculo en el que estamos. El que dice, bueno, es que yo tengo 5.000 amigos, ¿vale? Y otros 5.000, pues somos todos los mismos. Entonces se trata de que eso se vaya expandiendo un poco, que se va consiguiendo y que cada vez más gente lo vaya conociendo. Porque realmente la gente que va a una velada por primera vez, todos se sorprenden. Y a todos les gusta. Entonces dice, coño, yo creía que esto era de otra manera. O sea, que es una cuestión de que realmente lo pueda ver el gran público y así estoy seguro que irían a la velada, porque realmente una velada, dices que es cara. Y dices, bueno, es que es cara, pues vale, 15, 20 euros. Pero, coño, es que eso, lo que sea un concierto de cualquier grupo grande, que te venden 80.000 entradas y te la venden en 4 horas. Y valen 80 pavos cada entrada.
Claro.
O sea, la cuestión es poder llegar a la masa. Lo que es complicado.
Lo que es, bueno, claro, dar con esa tecla, pues ojalá tuviésemos la varita porque... Bueno, cualquiera que tuviese la varita sería el primero en poder aplicarla, porque, hombre, realmente pues sería la gallina de huevos de oro. Cómo llegar a las masas, ¿eh? Y cómo poder hacer pues que este deporte también sea mucho más conocido.
¿No podría ser, a lo mejor, Ricardo, que no estamos vendiendo adecuadamente el producto? Por ejemplo, yo qué sé, con otras veladas en otros países, ¿no? La promoción que le llegan a dar cuando hay un evento, una velada, pues aquí en España es muy pobre, es lo que estamos hablando, que solamente a través de internet y 4 sitios más, si la gente, hay mucha gente que le cuesta, no sé, claro, que esté dentro del mundillo del boxeo, no,
claro,
no se entere,
pero eso, no está, eso, Guerrero, no está en nuestra mano. O sea, yo le mando información de mi velada a todos los medios, a todas las televisiones, a todos los periódicos, pero ellos no lo sacan. Eso no está en mi mano.
¿Sabes? El tipo de entrenamientos a puertas abiertas en cualquier sitio, que la gente sepa, además, yo qué sé, a los americanos, americanizarle un poco el boxeo aquí en España. ¿No podría ser eso un poco la solución?
Sí, lo que pasa es que el mecanismo es inverso, es al revés. Primero te sacan en la televisión y luego haces entrenamientos públicos. Porque ahora tú haces un entrenamiento público, te vas al Carrefour a hacer un entrenamiento y te van a ir a ver los 4 que estén comprando allí. Que es que por curiosidad miren. Pero no vas a llamar la atención porque no se va a enterar nadie, nada más que lo de internet. Yo estoy haciendo entrenamientos públicos, estoy haciendo pesajes en el centro comercial, pero finalmente pues no consigues captar a la gente. O sea, están los curiosos que miran, pero poco más.
Y poco más, ¿no? hoy es esto, ¿no? Estamos hablando pues mucho de lo que es el boxeo, la otra parte del boxeo, que no solo el gimnasio, sino pues toda esta parte de, pues para poder potenciarlo, para poder seguir, para poder volverse a meter en la brecha. ¿Tú también eres entrenador?
Yo soy entrenador, sí. Yo básicamente es lo que soy, es lo que me gusta y es lo que hago todos los días.
Hablábamos de que para la gente de a pie, quizás se está poniendo de moda el boxeo y sí que la gente lo va a practicar más. ¿Ese puede ser el camino que se pueda traducir en televisión, en más ventas, en más promoción, en definitiva?
Ese es el camino, indiscutiblemente. O sea, yo te digo que en cada gimnasio que antes no había nada de boxeo, en todos los gimnasios hay boxeo. Y gente practicando boxeo hay muchísimo. El boxeo está súper de moda. Como nunca jamás ha estado en España el boxeo de moda, de practicantes, no digo de gente que competidores, porque también hay mucho más que ha habido.
Claro.
O sea, antes, hace una verdad entre boxeadores españoles, solo españoles, era imposible.
Era imposible.
No había. Y ahora se pueden hacer veladas con boxeadores españoles, en buenos enfrentamientos. El nivel del boxeador profesional, bueno, y del amateur, ha mejorado pero muchísimo, porque el nivel de los entrenadores ha mejorado muchísimo. Y eso se traduce que los boxeadores cada vez técnicamente son mejor.
Un buen enfrentamiento entre españoles sería Rubén Nieto y Sándor. ¿Cuándo vamos a poder ver eso?
Pues de momento no.
¿Por qué? Vamos a
pues
aún no poder
Rubén
ver.
Rubén Nieto es aspirante al Campeonato de Europa.
Sí.
Y tiene que hacer el Campeonato de Europa. O sea, si Rubén Nieto gana el Campeonato de Europa, pues habría alguna posibilidad, pero ahora mismo no hay, no se puede, vamos.
Claro, sobre todo con Gallego Prada, nos decía pues que la situación había sido un poco rocambolesca. ¿Cómo vosotros lo habéis visto desde vuestra parte? Porque ellos decían, hombre, estaba casi cerrada, parecía que estaba hecho y después ya no. ¿Cómo ha sido eso?
Yo no he visto nada que estuviera hecho. Sí, Sí, mira, ellos dijeron que Sandor iba a ser aspirante oficial a la Unión Europea cuando Nieto era aspirante oficial a la Unión Europea. O sea, era campeón. Pero eso es lo que ellos se imaginaban. Porque luego no fue así. Él no fue aspirante oficial nunca.
Claro.
Entonces, yo le hice una oferta a ellos para que vinieran a pelear a Madrid. Rubén iba a hacer una defensa voluntaria y yo le hablé con ellos y les ofrecí 5.000 euros. No quisieron venir, dijeron que lo querían hacer ellos. Y bueno, pues ya hablaremos si lo queréis hacer. Yo la fecha es la que tengo y es la que tengo que hacer y ya está.
Hombre, ellos hablan de que volvieron a hacer contraoferta y hablan, pues, no han dicho la cifra, pero bueno, hablan de cifras.
Vamos a ver, es que parecemos niños de chupete. Yo le ofrezco 5.000 euros y me ofrece a mí 8.000, que es como si en una subasta el 60-40, ya está. Pero es que eso no es una subasta, el campeón es mío y el que decide con quién pelea o no soy yo. Si hubiera sido aspirante oficial, pues habría ido a una subasta.
Claro.
Pero si no, no me tienen que ofrecer 8.000 euros, que no tengo ningún interés en ir a Barcelona por 8.000 euros.
No, dicen
cuando
que
yo tengo una velada programada para hacer yo la pelea.
Dice que te han hecho una oferta a nivel de un título de primera...
Me hicieron una oferta de 8.000 euros, Guerrero. Ya está, eso es lo que me hicieron.
No sé, nosotros hemos acabado de hablar con Rafa Martínez, lo que nos ha dicho aquí en Antena, bueno, que te hicieron una oferta...
De 8.000 euros. Me hicieron una oferta de 8.000 euros. Yo le ofrecí 5.000 y él me dijo que me daba 8.000. Yo dije que no tenía ninguna intención, que la velada la tenía yo, si yo tenía mi fecha y tenía mi... Y ya está, y ya no hablamos más, ya no hemos hablado más de ese tema.
No, claro, ellos no han hablado de cifras, cosa que es muy respetable, cosa que te agradecemos a ti que hables de cifras, porque pone todo mucho sobre la mesa, ¿no? Porque es lo que hablamos, pues es este momento de lo que tú has dicho, ¿no? Es cosa de niños, ¿no? Por el sí, concepto, mira, de que es rumología todo.
Te digo otro ejemplo, mira, yo tengo al aspirante a campeonato de España, que es Roberto Santos. Ellos tienen a Chaca, que es el campeón. Entonces yo le llamo y le hago una oferta a ellos para que Chaca venga a Madrid. Y yo creo que le ofrecí 6 o 7 mil euros, ya realmente no me acuerdo. Pero ellos me dicen a mí, esto era una pelea oficial, ¿y tú qué es lo que quieres para venir a Barcelona? Digo, mira, yo por 5.000 euros vamos a Barcelona. Me pagan a 5.000 euros, me ofrecen 5.000 y vamos a Barcelona. Es decir, que yo soy muy claro y muy sencillo, no me importa ir a pelear a cualquier sitio.
Claro.
No tengo ningún problema.
Pues, Ricardo, se nos acaba el tiempo de estar contigo. Nos es interesante. Hoy se nos ha hecho el programa muy corto. Ha sido una hora ultra condensada. Se nos ha hecho corto con Rafa, se nos ha hecho corto contigo. Ricardo, te convocamos para otro día para poder seguir hablando sobre boxeo, que creemos que, pues, hablar contigo, pues eso nos da esta visión, pues, para poder... que se va a contrastar con todo el mundo, ¿no? Es una gran visión y eso hace, pues, que se nos haga el tiempo muy, muy, muy cortito. Ricardo, muchísimas gracias por estar ahí y quedas convocado para otro día, que lo sepas.
Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis, yo encantado de hablar y de hablar de boxeo, lo que me gusta.
Pues nosotros encantadísimos de que estés ahí, que sea tan fácil contactar contigo y que bueno, pues entre todos podemos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Ricardo, que vaya muy bien. Un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
Ricardo.
A vosotros. Adiós, Guerrero.
Adiós.
Pues bueno, ya aquí se va acabando segundos fuera. Nos quedamos sin poder hablar con David. O sea, ya se nos ha comido el tiempo entero. Prometemos que David estará con nosotros el mes que viene. Intentaremos hacer alguna cosa, quizá para nuestros seguidores en lo que es las plataformas... lo que son las plataformas de las redes sociales. pues intentaremos grabar alguna cosita para que la tengáis ahí, porque, hombre, pues todos los consejos que son de David siempre son interesantes. Volumen número 7 de Segundos Fuera, como siempre, se nos hace pequeño, como siempre ha sido un placer. José María Guerrero, muchas gracias por estar ahí al otro lado del micro.
Gracias a ti por dar esta oportunidad, que todos los oyentes puedan enterarse un poquito más del boxeo.
Pues hombre, pues de nada, tío, si me lo dices así, yo sabes que se me rompe el corazón. Recuerdo, si nos queréis seguir en Facebook, es en Zona de Combate. Nosotros somos Segundos Fuera, yo soy Jaime García. Hoy os hemos hablado un poquito más de boxeo y hemos estado con las promotoras, las dos más potentes de España, los pesos pesados de promotoras en España. Programa intenso, programa para recordar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos ya en mayo. Que vaya muy bien. Adiós.